Antes de iniciar esta fase de nuestra adoración, que es la adoración máxima que podemos hacer nosotros en la faz de la tierra, que es conocer la mente de Cristo. Nosotros somos la familia real, nosotros somos el cuerpo y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Las instrucciones que nosotros tenemos provienen de la Biblia, que es la mente de Cristo. Entonces, ese es el fin de la iglesia, inculcar el conocimiento de la palabra de Dios a los hijos de Dios para que puedan ser guiados apropiadamente en este mundo que es el sistema cósmico gobernado por Satanás y su organización. Yo les he comentado que todos los gobiernos del mundo, todos, incluyendo los Estados Unidos, son gobernados por Satanás. Él es el que tiene todo el mundo a su disposición. La única diferencia que existe en este país norteamericano es que existen las leyes divinas de establecimiento y que todavía funcionan de la manera adecuada. Las leyes divinas de establecimiento son para todas las naciones, pero aquí hay un eje de creyentes maduros que permite que bajo el concepto de la sal de la tierra se preserve la nación. Pero como hemos visto, pues hoy en día tenemos una cantidad enorme de problemas. Las personas y las familias se están destruyendo, que es la base fundamental de una nación, y por eso la nación se va de pique. Las cosas se ven bien en estos momentos. Tenemos un presidente que hace las cosas, o está queriendo hacer las cosas bien bajo el punto de vista nacionalista, que es el sistema divino para las naciones, pero es muy fuerte lo que ya ha pasado antes de que él viniera, y hay un déficit nacional enorme. Ese déficit nacional es muy difícil de parar. Entonces, a pesar de que tenemos un poquito de tiempo para respirar y que la gente pueda crecer y conocer al Señor, pues existe el gran problema de que si la nación no comienza a conocer al Señor, la nación va a ser destruida, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, con eso en mente, hoy vamos a comenzar algo que usted, es muy interesante debido a esto que les acabo de decir. Yo les he hablado anteriormente de lo que es el asunto del establecimiento divino, pero hoy vamos a ahondar un poquito en los componentes del establecimiento divino que ha sido diseñado por Dios. Pero antes de comenzarlo, vamos a ir al trono de la gracia. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Eso significa que nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Y para hacer eso tenemos que hacer uso de nuestro sacerdocio. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos entonces la oportunidad, bajo el uso de nuestro sacerdocio, que tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo, porque somos sacerdotes espirituales. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran de la familia levita, sino que nosotros, cuando nacimos espiritualmente, somos sacerdotes de Dios, porque Él nos hizo sacerdote y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y en ese acceso tenemos el uso de la confesión. Nosotros podemos hacer uso de la confesión utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina para la familia real, que somos nosotros, y en la intimidad de nuestra alma, pues podemos hablar con nuestro Padre Celestial y decirle cuáles son nuestras transgresiones o pecados, y de esa manera vamos a estar llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de la Biblia. Yo les he comentado que la Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para los hijos de Dios que están en comunión, en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas. Sabemos que estas son instrucciones para nosotros, que somos embajadores tuyos aquí en la faz de la tierra, y que estas instrucciones lleguen a nuestro corazón y que nosotros sean todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a hacer este estudio que nosotros hemos hablado de esto anteriormente en diferentes formas, pero yo quiero que ustedes vean esto más profundamente. Cuando se habla de que nosotros somos embajadores de Cristo, que es una de las comisiones que tenemos nosotros, porque nosotros representamos al reino de Dios aquí en la faz de la tierra. El reino de Dios va a ser establecido cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Yo les he dicho esto también anteriormente. La primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo, ofreció el reino de Dios se ha acercado, está a la mano. Juan el Bautista lo dijo, lo predijo, y nuestro Señor Jesucristo vino y fue rechazado por el gobierno judío, por el Sanedrín, fue rechazado por los líderes políticos, no por todo el pueblo judío, ni mucho menos, porque muchísimos judíos creyeron en el Señor Jesucristo como su Mesías. Pero debido a que él atraía tantas personas y el pueblo farisaico estaba tan retirado de la verdad que le hicieron caso omiso a nuestro Señor Jesucristo y lo persiguieron y finalmente pues lo condujeron a la cruz. Ellos no lo hicieron por sí mismos, pero incitaron al pueblo romano a que lo hiciera. Entonces nuestro Señor Jesucristo postergó el reino que les estaba ofreciendo y llamó a la iglesia que somos nosotros, y posteriormente nuestro Señor Jesucristo regresa después del periodo de la tribulación para establecer su reino en la faz de la tierra, y nosotros regresamos con él. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces somos parte del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios, entonces nosotros somos embajadores ahora del reino de Dios y ministros del Evangelio. Entonces, como ministros del Evangelio y como embajadores de Dios, tenemos todas las instrucciones por escrito. Eso es lo que sucede con los embajadores. Cuando se envía un embajador, tiene las instrucciones de su país por escrito. Nosotros las tenemos por escrito, todas las instrucciones. Y parte de lo que vamos a ver acerca del establecimiento divino y de las leyes divinas del establecimiento son instrucciones para que nosotros sepamos cómo Dios orquesta todas las cosas, cómo él permite que las cosas pasan y por qué, y cómo protege a la nación y cómo protege a toda la raza humana para que el evangelio pueda ser predicado hasta que llegue el momento en que él diga: hasta aquí llegamos y ahora voy a regresar yo. Entonces, aún antes de la creación del hombre, el principio o concepto del establecimiento fue ordenado por Dios para la perpetuación de la raza humana. Y el primer versículo que tienen ustedes aquí en la pantalla es Salmo 148 del 5 al 6, que nos dice: alaben ellos el nombre del Señor, pues él ordenó y fueron creados. Los estableció de antemano y para siempre, y les dio ley que no pasará. La ley que no pasará es la ley mosaica. La ley mosaica contiene las normas y los principios perfectos de Dios. La ley mosaica, yo les he comentado que esta ley que fue puesta para el pueblo judío, para que ellos fueran las personas que diseminaran la palabra de Dios, es una ley perfecta. Tiene las normas y principios perfectos de Dios. Y ninguna persona en la faz de la tierra, con la excepción del Señor Jesucristo, pudo colmar la ley mosaica. Y nosotros sabemos que eso requiere una cantidad enorme de volición positiva, poder hacer la voluntad del Padre. Primero que todo, que ninguno de nosotros calificamos en virtud de nuestro nacimiento. Nuestro nacimiento, si nosotros tenemos un padre humano, tenemos el pecado original de Adán transmitido a nosotros vía la cópula. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo padre humano. El Padre de nuestro Jesucristo fue Dios. El Espíritu Santo fue el que produjo estos 23 cromosomas preparados por él para que cuando la Virgen María ovulara, los pusiera en ella, y esos 23 cromosomas, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo con los 23 cromosomas de la Virgen María. Entonces, ahí viene el ser humano conocido como nuestro Señor Jesucristo, y viene con alma, cuerpo y espíritu. Nosotros nacemos con alma y con cuerpo, espiritualmente muertos. Tenemos que creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Una vez que hacemos eso, entonces sí pertenecemos a la familia real de Dios. Y sí entramos a ser parte de ese plan maravilloso. Entonces, antes de la creación del hombre, el principio o concepto del establecimiento fue ordenado por Dios. Y este es el versículo bíblico que les quería dar para que ustedes vieran eso. Ahora, en su omnisciencia, Dios siempre ha sabido pues el curso de la historia humana, como también cada problema que nosotros enfrentaríamos en la vida. Eso lo sabe él bajo su omnisciencia. Hemos estudiado eso profundamente también bajo los decretos divinos. Ahora, por eso, entonces, soberanamente, en la eternidad pasada, Dios Padre formuló un plan de gracia para que la raza humana, basado en su absoluta rectitud y perfecta justicia, su diseño para el establecimiento divino lo hace él para salvaguardar a la raza humana. Ese plan no tiene defectos, a pesar de que incluye a seres imperfectos que somos nosotros. No hay una sola persona perfecta en la faz de la tierra. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, y en el momento que lo hacemos, entonces nos quitamos una serie de problemas de arriba. Especialmente cuando la persona es muy joven, piensa que va a tener el hombre ideal, el hombre perfecto o la mujer perfecta. Eso no existe, no existe tal cosa. Todos nosotros tenemos defectos, todos. Y todos tenemos la naturaleza pecaminosa y todos tenemos tendencias a pecar de una manera específica. ¿Okay? Y hay de que las dos personas que se casen con la misma tendencia de la naturaleza pecaminosa, porque entonces no va a haber freno, ¿okay? Cuando son diferentes, entonces sí hay freno, porque uno para el otro, porque generalmente no le gusta la tendencia de la naturaleza pecaminosa de la otra persona. Pero todos nosotros somos imperfectos, no hay uno solo perfecto, y no debemos buscar la perfección, porque ninguno de nosotros es. Todos nosotros somos pecadores. El hecho de que nazcas espiritualmente no quiere decir que cesas de pecar. Siempre vamos a pecar. Nosotros pecamos todos los días. ¿Okay? El que diga que no tiene pecado es de Dios mentiroso y la verdad no está, de Dios no está en él. Entonces, su diseño para el establecimiento divino no tiene defectos. El plan continúa a través de la eternidad debido a que Dios mismo es eterno y debido a que él procede, de él procede pues, y es de superdurable e intransigente justicia, que de paso, cuando digo que la justicia de Dios es intransigente, es porque es perfecta, porque Dios es perfecto, Él no tiene fallas, y por eso Él tiene la ley perfecta, la ley mosaica era perfecta y por eso nadie la podía cumplir, solamente el Señor Jesucristo, que es el Hijo perfecto de Dios, sin naturaleza pecaminosa, que lo califica para ir a la cruz, y en virtud del hecho de que nunca comete un pecado, nunca desobedece al Padre, he venido Dios para hacer tu voluntad, dijo Él. Y entonces, en virtud de su nacimiento virginal, sin el pecado original de Adán, y en virtud del hecho de que él nunca comete un pecado, califica para ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y eso fue lo que él hizo en la cruz. Pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, la operación gracia, la cual ha instituido el Señor, excluye las debilidades o el sentimentalismo humano. Muy importante, porque lo que sucede con la religión que se ha infiltrado dentro de la cristiandad es que siempre trata que el ser humano inyecte su obra dentro del plan. Y si tú inyectas la obra dentro del plan de Dios, el plan de Dios es imperfecto. ¿Me explico? El plan de Dios es perfecto y no acepta la obra humana para mantenerse. ¿Por qué? Porque es perfecto. Cuando yo les he comentado, basado en una analogía de la cadena, una cadena se rompe por el eslabón más débil. Si la cadena soporta 1,000 libras y una de las cadenas solamente soporta 200 libras y le pones 500 libras a la cadena, pues se va a romper en el eslabón de 200 libras, correcto. Y eso es lo que sucede con el ser humano. El ser humano no puede aportar nada al plan de Dios. El plan de Dios ya está hecho y es un plan perfecto para una persona imperfecta. Entonces tenemos que ver eso de la manera correcta para poder hacer las cosas de la manera correcta y no tener pajaritos en el aire de pensar que nosotros somos una cosa tan grande, tan maravillosa, tan espectacular, que Dios no puede estar sin nosotros, de ninguna manera. Dios, para nosotros, si Dios quiere sacarnos a nosotros del planeta, no tiene que hacer esto, como un mosquito. O sea, simplemente dice y se fue. O sea que es muy interesante. Entonces, aquí vemos que además la estabilidad del plan de Dios está garantizada por su inmutabilidad. Dios es inmutable, nunca cambia. Y mientras que su veracidad, por otro lado, expresada en la palabra escrita de Dios, nos revela por escrito, que de paso son las instrucciones para nosotros como embajadores, la veracidad de su plan. O sea que debido a que Él es omnipotente, también Dios tiene el poder para cumplir los objetivos de su gracia, aún en el mundo de Satanás, que nosotros vivimos, porque en estos momentos Satanás y su organización, yo les he puesto los emblemas del sistema cósmico. El sistema cósmico de Satanás opera con el internacionalismo. El internacionalismo es satánico hasta la coronilla. El nacionalismo es el plan de Dios. Y ese fue el tema de estas últimas elecciones. Las personas, si no conocen la palabra de Dios, no supieron cuál era el tema. Y se van por el nacionalismo, y que esta persona ama a los latinos, con esta Hillary Clinton, que es comunista hasta la coronilla también, y el internacionalismo que estaba fomentado por las Naciones Unidas, etcétera. Las personas se van por ahí, especialmente los latinos, porque hoy es la televisión y lo único que escuchas es esa, la porción de que este hombre odia a los latinos. Pero ese no era el tema. El tema es, ¿es nacionalista o es internacionalista? Y el nacionalismo es el orden del día. El nacionalismo es el orden divino. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que abrir los ojos. No podemos ser engañados por el sistema. Y yo les he puesto en el pizarrón los diferentes emblemas del sistema cósmico. Y uno de los emblemas del sistema cósmico de Satanás es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Después de eso tenemos la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, que es otro símbolo del tercer. Todos estos símbolos hablan del gobierno del hombre sin Dios. ¿Okay? Ustedes saben que yo no pinto muy bien, pero esa es la Torre de Babel. La Torre de Babel. Después tenemos la estatua de Nabucodonosor, que es aún mejor pues la rendición que les doy. Nabucodonosor con sus 10 dedos, ¿verdad? La cabeza de oro, el pecho de plata, de bronce, las piernas de barro. Nabucodonosor. ¿Okay? Y tercero, el cuarto que no está en la Biblia, estos son los emblemas que se encuentran en la Biblia, pero el cuarto es este de aquí. El cuarto es este de aquí y es las Naciones Unidas. Internacionalista hasta la coronilla, satánico, no quiere saber nada de Dios y ellos quieren gobernar al mundo bajo una sola egida. ¿Okay? Eso va en contra de los principios bíblicos divinos, completamente. Y nosotros tenemos que saber, porque estamos recibiendo instrucciones, si le pueden llamar a la iglesia, a la embajada, las instrucciones que reciben los embajadores acerca del sistema divino, no del sistema de Satanás. Entonces, todo esto es provisto, pues, por la gracia de Dios para nosotros, para no ser engañados. Y para saber, pues, dónde nos ubicamos. Vemos que Él mantiene un comando continuo en la escena sobre los eventos humanos. Dios hace esto por nosotros a través de las leyes divinas del establecimiento y de las diferentes características de su esencia, como les he presentado. Él es omnipresente, omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, es veracidad, y Él mantiene todas las cosas bajo ese control. Dios controla la historia de tres maneras diferentes. El control directo, por medio de la intervención divina. El control indirecto a través de la adherencia del hombre a las leyes divinas del establecimiento, que precisamente es el tema que estamos abordando, y a través del control permisivo, permitiendo que el conflicto angélico corra su curso de acuerdo a los dictados de la abolición del hombre, a pesar de que Dios pueda intervenir, pues, en los eventos humanos cuando Él desea. Miren, el asunto es que en el transcurso de tiempo que comienza desde Génesis hasta el momento y hasta que termine el periodo de Apocalipsis 20, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde finalmente Satanás es echado al lago de fuego porque el juicio de apelación de Satanás termina. El juicio de apelación de Satanás lo hace Dios a través de la historia humana y lo hace por etapas. Dios organiza todas las etapas del tiempo para demostrarle a Satanás que a pesar de él que él quiera hacer lo que él quiere, le da rienda suelta a Satanás, claro, está con ciertos parámetros, no puede pasar de esos parámetros porque es un juicio bajo en frente del trono de Dios. Entonces, él le permite a Satanás utilizar todas las artimañas engañosas del error que él pueda porque él tiene un plan alterno al plan de Dios. Y claro está, él tiene a su disposición, tiene mucho más de lo que tiene la cristiandad. La cristiandad tiene la verdad absoluta, pero ustedes pueden ver hoy en día, por ejemplo, que la televisión, por ejemplo, el internet, todas las formas de comunicación atraen a muchísimas personas y los separan del plan de Dios. Pues no hay tiempo. Y una persona que trabaja mucho, pues llega a su casa y quiere entretenerse, quiere disiparse por un rato, entonces aborda, pues, estos sistemas de comunicación y se sienta para ser programado. Ahí estás programándote con todo el sistema del mundo que te hace pedacitos y te destruye porque que nosotros sabemos que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Entonces te destruye de una manera muy sutil, tú no sabes ni lo que está pasando. Lo primero que hace es destruir las instituciones divinas. El libre albedrío, ¿okay?, que es la persona, ¿cómo lo hace? A través de la drogadicción, a través de las borracheras, a través de la disipación. La segunda institución divina, que es el matrimonio, que es sagrado, es lo máximo. El matrimonio es lo máximo que existe en la faz de la tierra porque salvaguarda a la raza humana y permite que exista la familia, que es la tercera institución divina. Y cuarto, el nacionalismo, la nación, la entidad donde tú resides y a la cual has aceptado. Nosotros estamos en los Estados Unidos, nosotros hemos aceptado las leyes de este país. Ahora este país, a medida que vivimos más y más en este país, llega a ser nuestro país. Y nosotros, pues, defendemos a este país porque ese es el país que nos da a nosotros la oportunidad de poder surgir y de poder tener lo que tengamos. Entonces, es muy interesante porque nosotros tenemos que entender estas cosas de la manera correcta. Entonces, el asunto es que Dios nunca coerce la libertad de sus criaturas. Y así, Él entonces permite a cada individuo tomar su propia decisión concerniente a Jesucristo. Y a pesar de que su deseo soberano es que todos crean en el Señor Jesucristo y reciban la salvación eterna, Él permite que las personas no crean en Él. O sea que la abolición humana coexiste con la abolición divina. Él permite eso. ¿Por qué? Porque este juicio de apelación se tiene que llevar a cabo y el libre albedrío de la persona es la que determina. Ya de nosotros vimos que la victoria estratégica fue ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él, cuando colgó en la cruz, ganó la batalla estratégica. Y ahora a nosotros nos corresponde la victoria táctica. La victoria táctica se logra cuando tú llegas a la madurez espiritual y tienes la máxima producción espiritual. Conoces a Dios al dedillo porque lo estudias. Sabes quién es Él. Y Dios es completamente lógico. Aquí no hay babosadas de ningún tipo, ni de religiosidad, ni golpes de pecho, ni nada de eso. Eso es beatismo, eso tiene que ver con la religión, no tiene que ver con el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, permíteme ponerles a segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir la promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí está la palabra arrepentimiento de paso. La palabra arrepentimiento no quiere decir que te sientes muy mal por todo lo que hiciste, perdóname Dios. Eso no significa nada de eso, porque Dios sabe que tú eres pecador. Por eso vino, para pagar por tus pecados. El arrepentimiento es la palabra metanoeo en el griego, y significa cambiar de manera de pensar, pero no acerca de tus pecados, baboso, acerca de qué y quién es Cristo. ¿Quién es ese Señor que murió en la cruz? ¿Ese es un profeta o quién es? Ese es el Hijo de Dios Todopoderoso que vino a pagar por tus pecados. Cambia de manera de pensar acerca de quién es el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto lo tenemos que saber para evitar las tonterías, o sea, para evitar los golpes de pecho, el legalismo y la religiosidad y todas esas cosas que no tienen que ver nada con el plan de Dios, absolutamente nada. Entonces, aquellos que creen en el Señor Jesucristo entran en el plan tripartito o trifásico de Dios. Trifásico es que tiene tres fases. No estamos hablando de electricidad, ¿okay? Estamos hablando del hecho que tiene tres fases. Y la primera fase es la salvación. La segunda fase es la manera de vivir la vida cristiana, la cual se extiende desde la gracia logística a la gracia sobreabundante, a la ultra supergracia, a la gracia al morir. Porque nosotros vamos de gloria en gloria y de gracia en gracia a medida que vamos conociendo al Señor y adquirimos más capacidad para disfrutar las cosas en esta vida y para disfrutar tu matrimonio y para disfrutar las cosas que tienes. Tienes que tener capacidad, y la capacidad es adquirida por medio de la palabra de Dios. De la misma forma, para crecer espiritualmente tienes que tener capacidad. Esto se edifica un bloque sobre otro. Cada ladrillito de construcción que te edifica el alma tiene que ver con la palabra de Dios. Y si no lo tienes, no tienes capacidad. Y no importa lo que tenga, todo te va a aburrir. Todo te va a aburrir. Salomón tuvo 1,000 mujeres y estaba aburrido. ¿Okay? Estaba aburrido completamente porque nadie le llenaba el corazón. Y la mujer shulamita se la inventó él, porque él no tenía capacidad para tener una mujer. El nombre shulamita quiere decir, él es Salomón y ella es shulamita, o sea, el nombre femenino de Salomón. Y esa, él no tenía la capacidad para amar porque tenía muchas mujeres, no tenía la capacidad. Simplemente se había disipado, se había fragmentado y no tenía la capacidad para amar a esta mujer. Bueno, no voy a entrar ahí porque es mucha la información. Entonces, este plan tripartito o trifásico de Dios tiene que ver con estos tres círculos que yo les he pintado en el, aquí en el pizarrón. Se los voy a volver a poner otra vez porque esto pasa, lo que hace es que nos ayuda a ver el concepto del plan de Dios. La primera fase del plan de Dios es la salvación, que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda fase del plan de Dios es la vida cristiana, que se hace en la plenitud del Espíritu Santo, y es aquí donde el hombre espiritual viene, y bajo este sistema divino, que es la esfera divina de amor y poder, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios que te hace crecer y te hace comprender el plan de Dios, está en la segunda fase. Y la tercera fase es la eternidad. La tercera fase es la vida eterna y comienza con el reino milenario aquí en la faz de la tierra. Ya hemos visto otra cosa interesantísima ayer precisamente, que es nuevos cielos y nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra y el estado eterno. Y esto solamente es para aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, la posición que tú tienes aquí se determina por tu crecimiento espiritual. Tú cuando comienzas, como les he dicho, miren, hay personas que aceptan la sangre de Cristo para su salvación, pero rechazan la mente de Cristo para su crecimiento espiritual. Entonces, si tú rechazas la mente de Cristo, tú vas a terminar con una mano adelante y una mano atrás en el tribunal de Cristo. No tienes absolutamente nada, y todo lo que hiciste fue bien humano y se quema en el tribunal de Cristo. Nosotros estamos aquí para producir el bien divino, no el bien humano. Entonces, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, vas canjeando el punto de vista humano, que comienzas con 99% punto de vista humano, por el punto de vista divino, que comienzas con 1%, pues en este ejemplo. Y a medida que tú lo vas conociendo, vas cambiando esto a 75%, 25%. Comienzas a ver las cosas del punto de vista divino a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te hace libre. Te quitas todas las babosadas, todas las tonterías del sistema cósmico, todas las mentiras, porque esto está lleno de mentiras. Tú sales y te van a decir mentiras. ¿Okay? Porque ese es el sistema de aquí, del mundo. Satanás vino para robar, matar y destruir. y su plan es mentira, es el padre de las mentiras. Cuando estás allá afuera, no importa con quién hables, vas a tener una fuerte dosis de mentira. Entonces, aquí nosotros nacemos en este, aquí abajo, en el sistema cósmico nacemos nosotros, que es el sistema, de paso, clasificado por las tinieblas, ¿verdad? Tiene tinieblas, aquí hay luz, aquí hay mentiras, aquí hay verdad, y aquí hay, ¿cuál es la otra? Muerte, es correcto, porque aquí hay vida y aquí hay muerte, ¿okay? Entonces todos nosotros nacemos en este sistema, nacemos con alma y cuerpo, espiritualmente muertos, y cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros nacemos espiritualmente, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y pasamos a la segunda fase del plan de Dios. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna, no tendrá, sino tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, porque muere sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, porque no más vio espiritualmente, no creyó en la obra de salvación. Trató de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, siendo él fallo de nacimiento, o sea, de fábrica, viene con la naturaleza pecaminosa, con el pecado original de Adán, condenado desde nacimiento, no creyó en el Señor Jesucristo, se fue a la condenación eterna para compartir el destino de Satanás. Entonces ahora, nosotros que creemos, ahora somos embajadores de Cristo, nosotros representamos el reino de Dios y somos ministros del Evangelio. Son dos posiciones espectaculares que Dios nos da a nosotros para que nosotros sepamos de lo que viene por delante. ¿Okay? Entonces, aquellos que entran en este plan tripartito lo entran porque su volición, que es una de las cuatro instituciones divinas, está funcionando a favor del plan de Dios. Escogió no la obra propia para vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, para que Dios lo vea y le diga qué maravilloso eres, ven conmigo, hijo mío. No. Él creyó en la obra que hizo el Hijo perfecto de Dios para la salvación. Entonces nosotros hemos creído en la obra del Hijo de Dios para nuestra salvación, ya no reposamos en nuestras propias obras. Eso quiere decir que si no reposamos en nuestras propias obras, nosotros descansamos. Ya ese problema no lo tenemos nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y nadie te quita la vida. No hay pecado que tú puedas cometer que te quite la vida. ¿Por qué? Porque ya Dios pagó por todos los pecados. El Señor Jesucristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros de toda la raza humana. Entonces ahí se acabó el problema. Y todo viene por su gracia, porque el plan es basado en la gracia, porque Satanás es muy astuto y te puede quitar todo lo que tienes. Entonces, aquí el funcionamiento en la vida cristiana es que nosotros vamos a pecar. Cuando tú pecas, entras a la segunda fase del plan de Satanás y estás encadenado con la mentira. Y si no sabes la doctrina más importante en la vida cristiana, que es Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, basado en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, regresas a la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú creíste en Él, naciste espiritualmente, este es el hombre espiritual y este es el hombre carnal. El hombre espiritual no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el espiritual controla el alma, aquí el carnal controla el alma. Si el carnal controla el alma, estás cometiendo pecados, estás en una posición de debilidad y todas las instituciones te van a ir mal. Ahora, cuando vienes al plan de Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu mano. Tú vas creciendo y todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré, dice el Señor. Eso es una garantía de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Okay? Y ustedes mismos van a, les va a resonar ciertas cosas que van a ver. A medida que están creciendo espiritualmente, van a ir algo y que va a ser como una campanita, que dice, por aquí es. La campanita, se los digo, porque nosotros somos ovejas. ¿Okay? Los pastores llamaban a sus ovejas con estas campanitas o le cantaban o decían ciertas cosas para que ellas vinieran, porque las ovejas reconocen a su pastor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos de la palabra de Dios garantías que son extraordinarias. Lo que pasa es que si no conocen a Dios y están en la religión y en la golpe de pechos y en todas esas tonterías, entonces nunca llegan a crecer. No conocen a Dios, y si no conocen a Dios, entonces están muy, pero muy mal. Entonces, seguimos, porque fíjense lo interesante que es esto. Esto nos está dando a nosotros entonces un vistazo de lo que es Dios. Todo el plan es diseñado por Dios y diseñado por su gracia. Aquí vemos pues que la tercera fase del plan de Dios es el reino milenario y la eternidad. Y claro está, hay una tercera porción aquí que es el nuevo cielo y la nueva tierra, con la nueva Jerusalén que desciende del cielo, en la cual nosotros vamos a residir. Esa nueva Jerusalén es donde residen los creyentes, y los creyentes maduros tienen una posición exaltada en el plan de Dios. Por eso nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Ese es el gobierno del reino milenario, señoras y señores. Así como yo me he sentado en el trono y Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. O sea, tenemos una posición tan grande, tan exaltada, que no nos la podemos perder. Pero si somos ignorantes y nos quedamos ignorantes, no las vas a ver. no vas a saber que existen y que son para ti. Entonces, el hombre no puede impedir la operación gracia, la ponemos operación gracia porque es una operación casi militar. La operación gracia es la que utiliza Dios en el sistema cósmico con todos los adversarios que tiene, con Satanás y su organización completa. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver. Nosotros recibimos esas bendiciones de gracia sobreabundante y las recompensas para el creyente que logra la madurez espiritual y con su acompañante producción. Porque cuando tú creces espiritualmente, el deseo tuyo va a ser como el que tiene un árbol frutal. ¿Qué es la maravilla más grande que le puede pasar a un árbol de naranja? Producir naranjas. ¡Qué felicidad! Le llega el árbol de naranja, se pone todo anaranjado. Ese árbol está feliz produciendo. Nosotros vamos a producir con la palabra de Dios. Vas a querer producir porque lo vas a amar. El amor motiva y mueve todo. El amor es lo máximo que existe. Entonces, la estructura divina es singular, en que permanece perfecta a pesar de que la inclusión pues del hombre imperfecto. O sea que el plan de Dios está encapsulado para nosotros. El plan de Dios es perfecto, encapsula toda su perfección y nosotros estamos dentro del plan. El plan de Dios se desarrolla aquí, de paso. Esta es la perfección del plan de Dios. Esa es la esfera divina de amor y poder, en la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo caminó lleno del Espíritu Santo toda su vida y en el día de Pentecostés nos legó el Espíritu a nosotros, representado por este círculo, para que nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana, a pesar de ser imperfectos. Jesucristo era perfecto. Okay, pero nosotros somos imperfectos, pero por eso tiene la perfección de su plan para que nosotros nos acoplemos al plan de Dios. El hombre no puede impedir entonces esta operación gracia, debido a que su ejecución depende totalmente de la obra de la Trinidad en cada fase del plan. La Trinidad opera en la primera fase, en la segunda y en la tercera fase. Todo lo hace el Señor. Nosotros no podemos agregarle nada. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Si le agregas algo imperfecto al plan perfecto de Dios, cesa de ser perfecto. Entonces nosotros no dependemos de un plan imperfecto, nosotros dependemos de un plan absolutamente perfecto. Entonces, en la primera fase, Jesucristo logró la salvación por su muerte espiritual vicaria y eficaz en la cruz, por nosotros. ¿Okay? Entonces, en Romanos 5, 6 al 8 nos dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por uno de los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por uno bueno, por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos a Jesucristo, nuestro Redentor, que abre el camino. No solamente abre el camino, sino ahora nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora estamos en el plan de Dios, ahora somos aristocracia espiritual. Es la aristocracia máxima que existe. Yo sé que ustedes han oído hablar de las diferentes aristocracias que existen en la tierra, que son parte del sistema. Pero nosotros somos aristocracia espiritual. Nosotros somos aristocracia de Dios espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo también, ya vimos a la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, habilita a los creyentes para aprender la doctrina bíblica y para llegar a la madurez espiritual durante la segunda fase del plan de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo, representado por este círculo, que ilumina al hombre espiritual para que el hombre espiritual pueda crecer, pueda canjear el punto de vista humano con las normas y principios de este mundo, con las normas y principios de Dios. Entonces aquí vas a tener algo fantástico. Vas a empezar a adquirir las normas y los principios divinos. ¿Okay? Y vas a querer satisfacer a Dios, porque lo amas. Lo vas a conocer y te vas a quedar con la boca abierta y vas a ver, este es tu Señor, este es tu Creador, y aquí no hay más tonterías, ni panflinas, ni nada de eso. En Juan 16, del 13 al 14 nos dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Nosotros no estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo, nosotros no estamos aquí para glorificar al Padre. Oigan esto, nosotros estamos aquí para glorificar al Hijo, porque es la única manera en la cual puedes glorificar al Padre. Al Padre no lo glorificas si no pasas por el Hijo. ¿Okay? Él es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Él que tú glorificas al Padre. Si hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre y la del Espíritu Santo. Los dos están aquí para glorificar a la humanidad del Señor Jesucristo, porque fue en su humanidad que Él logró. Recuérdense de la doctrina de la unión hipostática que hemos estudiado. La unión hipostática es la unión de Dios y hombre en una sola persona para siempre. O sea que Jesucristo es Dios y es hombre. La Virgen María no es la madre de Dios, la Virgen María es la madre del hombre, de la humanidad del Señor Jesucristo, a través de la familia de David. pero Dios no tiene madre, él es el movedor inmovible, él es el que hace todo, él es el que hace que las cosas existan, que sin él nada existe. Entonces es la Virgen María que aporta sus cromosomas para que venga la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, en la carne es el Hijo de Dios, y como Dios es Dios Hijo, siempre ha existido, Jesucristo siempre ha existido como Dios. ¿Okay? Entonces, el asunto es que nosotros podemos entender esto, que Dios se hizo hombre para poder venir a nosotros bajo la unión hipostática. Entonces, y los dos retienen su propia esencia. La Deidad mantiene su esencia y la humanidad retiene su esencia. Y las dos no se mezclan. Él tuvo que hacer toda la obra en su humanidad como hombre. Y no pudo hacer uso de algunos de sus atributos. Eso es, lo vimos bajo la doctrina de kenosis. Él se despoja del uso de ciertos atributos para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. Porque si él quiere, no va a la cruz. Y si él quiere convertir el pan, la piedra en pan, la convierte porque él es Dios. Pero eso lo sustentaría a él. Entonces ya no dependería del Espíritu Santo. Entonces ya el plan de Dios ya termina porque Satanás gana. Por eso lo tentó de esa manera, Satanás a él, para que él hiciera uso de su deidad en lo que concernía a su obra de salvación. Pero, claro está, nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Y el tercer miembro de la Trinidad, que es el Padre, colma la tercera fase del plan de Dios, que es porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, ¿verdad? Esta tienda terrenal, la verdadera persona es el alma, ¿verdad? El alma. Nuestro Señor Jesucristo no murió por nuestro cuerpo, murió por nuestra alma. ¿Eh? Por nuestra alma. Entonces, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. O sea que nosotros, cuando estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir, si crecemos y hacemos la voluntad de Dios, que no es difícil. Hacer la voluntad de Dios es más. Una vez que lo comienzas a conocer, hombre, vas a sentir una felicidad que no te cabe en tu corazón. Y la mano de Dios la vas a ver por todos lados. La vas a ver. Él es el que te bendice, no tú. Tú no tienes el poder para bendecirte a ti ni a nadie más. ¿Okay? Él es el que te bendice. Lo conoces a Él y Él con su mano poderosa te sube. Él es el que te exalta, el que te promueve, el que te pone en el lugar que tienes que ser. Pero lo tienes que conocer. Si no lo conoces, ¿cómo te va a promover? Si no sabes ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, el hombre no aporta contribuciones meritorias de ningún tipo al plan de Dios y de esa forma no puede destruir la calidad perfecta del plan de la gracia de Dios. Si lo ven de esa manera. Entonces, dentro del marco de referencia del plan de Dios, el principio de la libertad humana es esencial para la función del establecimiento divino. La libertad humana es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que tener libre albedrío para escoger. No puede estar bajo coerción. ¿Okay? Porque si no, termina el conflicto angélico y Satanás gana. Si Dios nos hace autómatas a nosotros para creer en el Señor Jesucristo, entonces Satanás dice, bueno, ¿cuál es el examen aquí? Si el hombre no puede escoger, entonces tú eres un mentiroso. Y hace de Dios mentiroso, pero eso nunca va a pasar. Nunca se puede meter Dios con nuestro libre albedrío, jamás. No le pidas a Dios que cambie de manera de pensar a una persona para que crea en él, porque eso no lo va a hacer. Esa es una oración que él no va a responder. Y es falta de conocimiento pedir esa clase de oración. Entonces, esa libertad humana es necesaria para la función del establecimiento divino. Ahora, como la piedra angular de la libertad, la volición humana es la que toma las decisiones en el alma. El hombre fue creado, pues entonces, con libre albedrío. Inequívocamente Dios hizo ese tema absolutamente claro a Adán, de que él le había dado libertad para escoger. Y ese siempre va a ser el tema. Ese es el tema principal en el conflicto angélico. Tú tienes tu propia escogencia. Tú vas a escoger lo que tú quieras. Dios no se puede meter con lo que tú escojas. Entonces la pregunta es, ¿escogería el hombre siendo inferior a los ángeles pero equipado con el mismo libre albedrío a favor o en contra del diseño divino? Y ese es el examen. Ese es el juicio de apelación de Satanás. Él demuestra, bueno, ya vimos que nuestro Señor Jesucristo gana ese conflicto angélico en la cruz, la parte estratégica. Porque él sostuvo su mente en el Padre, cosa que no pudo hacer el primer Adán. Por eso se lo conoce como el último Adán. Ahora, debido a que la abolición tiene que ser probada para poder operar, Dios preparó una prohibición. Y lo hace en Génesis 2:16. Y ahí la tiene. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la representación de la política de Satanás. O sea, ese es un logotipo. Ahí lo tiene, que es el primer logotipo de la maldad. Del conocimiento del bien y del mal. Satanás tiene bien y tiene mal. bien humano y mal, ¿okay? No el bien divino. El bien divino solamente viene en el plan de Dios, nada más. Entonces, le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, representando a Satanás, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es la muerte espiritual. Muriendo morirás. La muerte espiritual, en el momento que él tomó de ese fruto, murió espiritualmente. Eso significa la separación del hombre con Dios. ¿Okay? Lo separa Dios y después de eso viene la muerte física. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener eso en mente y eso nos lleva también a la conclusión del pago. Que nuestro Señor Jesucristo murió dos veces en la cruz. Murió espiritualmente cuando cargó con los pecados de toda la raza humana y después que termina la obra que Dios Padre le había dado en la faz de la tierra, entregó su alma. Cuando dijo, terminado está. Ya cumplí mi misión, terminado está, y él mismo entregó su espíritu. ¿Okay? Nadie se lo quitó. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para tomarlo y para recibirlo. O sea, él podía dar su vida y la podía recibir otra vez, porque él tenía esa autoridad de su Padre. Pero murió físicamente, pues, para que nosotros supiéramos que la obra había sido culminada. Pero la culminó mientras estaba vivo, físicamente. ¿Okay? O sea, son cositas interesantes, pues, dentro del plan que debemos entender, porque lo mismo pasó con Adán, que murió espiritualmente primero y posteriormente murió físicamente. Y Dios le dio, pues, en su gracia, la política que estamos viendo en estos momentos, la oportunidad para que él creyera. ¿Okay? A través de la semilla de la mujer. Entonces, en Génesis 2, 16, 17, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no comerás. Y el día que lo hagas, ciertamente morirás. Entonces, Dios le estaba diciendo al hombre, bajo la operación gracia, de nuevo vamos al concepto de la operación gracia, que todo está provisto para tus bendiciones, incluyendo la libertad humana. O sea que puedes ejercitar tu libre albedrío en cualquier dirección que te parezca, pero el día en que comiences a dar señales negativas y comas de ese árbol prohibido, vas a estar fuera del plan de Dios. ¿Y qué sucedió? El hombre, por su libre albedrío, teniendo todas las cosas perfectas. Yo creo que ustedes sepan esto, señores, porque muchas veces el comunismo habla de que la perfección para todas las personas, ¿verdad? Adán y Eva vivían en un ambiente medio perfecto, un medio ambiente perfecto, ¿okay? Adán tenía la mujer más linda que existía en la faz de la tierra, la única. ¿Okay? Pero una mujer, imagínense la primera mujer, qué clase de mujer tan hermosa ha decidido ser. Y para la mujer, qué clase de tipo tan extraordinario el que tenía enfrente de ella. ¿Okay? Porque era una cosa espectacular por los dos lados. ¿Okay? Teniendo todo, todo, ahí no había calor. Tenía toda la comida que querían comer, todo estaba provisto por el Señor, caminaban juntos agarrados de la mano, y por su libre albedrío decidió dejar el plan de Dios, cuando Dios le había dicho no lo hagas. Entonces, es algo muy interesante. El ser cortado entonces del plan de Dios es morir espiritualmente, y finalmente resulta en la muerte física. Entonces, era un asunto pues del uso de la voluntad de Adán, el de continuar o no continuar bajo la autoridad de Dios, y de su propio libre albedrío el hombre salió del plan de Dios. Así es. Claro está que nosotros hacemos eso también. No le van a echar la culpa solamente a Adán, porque nosotros, aun sabiendo lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, cuando la naturaleza pecaminosa se mete y te impulsa, vas a hacer lo que no es correcto. Te vas a meter en lo que no es correcto. Entonces, ¿quién estaba atrás de la rebelión en contra de la política de Dios? Su archienemigo, Satanás. Ese es el archienemigo que ha sido juzgado por Dios y que ahora tiene el juicio de apelación para demostrarle la justicia y el amor perfecto de Dios. Entonces, esta supercriatura malvada utilizó a la serpiente para atraer a la mujer a la rebelión en contra de la provisión perfecta de Dios, y entonces el conflicto angélico comenzó a ganar ímpetu en la tierra. Después de esto, pues, la mujer influenció a Adán a desobedecer a Dios, y en su caída, pues, el hombre perdió el gobierno de la tierra a Satanás. Esto es algo que yo también les he hablado de eso. La mujer le dijo al hombre y el hombre le hizo caso a la mujer. Y esto lo han utilizado muchas personas para decir que no le hagas caso a la mujer. Pero eso no tiene que ver nada con el asunto. Lo que la mujer le dijo fue algo que iba en contra del plan de Dios. Si la mujer le dice algo que está a favor de Dios, que él se había olvidado, hace caso a la mujer porque te está dando buenos consejos. ¿Me explico? Tiene que ser una mujer sabia. Pero si la mujer se va en contra del plan de Dios, entonces si le haces caso estás en contra de Dios. ¿Me explico? O sea que no tiene que ver con el hecho de que le estás haciendo caso a tu mujer y que no sabe nada la mujer. No, hay mujeres que son muy inteligentes, inteligentísimas. Pero vale más que la mujer tenga sabiduría que sea inteligentísima. Porque con la sabiduría entonces tienes algo muy sólido en tu casa. Entonces, En la caída del hombre perdió el gobierno de la tierra a Satanás, y Satanás todavía gobierna toda la tierra. Por eso fue que pudo tentar al Señor Jesucristo ofreciéndole los reinos de este mundo, porque todos los reinos de este mundo son de Satanás, incluyendo los United States de la América. ¿Okay? Lo que pasa, de nuevo, es que la influencia de la sal de la tierra, que son los creyentes maduros que existen en los Estados Unidos, pues son los que empujan ese sistema. Pero eso se está desapareciendo porque la mayor parte de las personas se ha vuelto religiosa y no quieren conocer la palabra de Dios. Entonces, viene la destrucción. Sin embargo, pues billones y billones de años atrás, antes de esto, Dios no solo había visto el fracaso del hombre, sino que había concebido una manera de rescatar a la raza humana y de esa forma pues resolver el conflicto angélico. O sea que le ofreció al hombre un nuevo árbol. Ese nuevo árbol es la cruz. Con un árbol cayó, con el otro árbol él se salva. Entonces, ahora la única manera para entrar al plan de Dios es ejercitando la abolición positiva hacia la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso tenemos en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es gratis la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, se está refiriendo a la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este es el Hijo de Dios, Dios Hijo, que vino a la faz de la tierra para colmar la ley mosaica, que era perfecta. Yo les he comentado que por 1440 años nadie pudo cumplir la ley mosaica, porque son normas y principios perfectos. ¿Y por qué no pudieron? Por la debilidad de la carne. ¿Qué es la carne? La vieja naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces no pudiste hacerlo, nadie lo pudo hacer, solamente el Señor Jesucristo lo logró. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué simplemente creer? No hay nada que nosotros le podamos agregar a la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Él dijo: terminado está. Él hizo toda la obra. Nosotros simplemente somos los agraciados por la obra que Él hizo. Nosotros somos los beneficiados por lo que Él hizo. La fe no tiene mérito. Hay muchas personas no han logrado pensar eso, pero la fe no tiene mérito. El mérito reside en el objeto de la fe. Y el objeto de la fe para la salvación es Cristo. Así como el objeto de la fe que tienes en esa silla que te estás sentando es la silla que resiste tu peso. O sea, tú estás confiado que esa silla resiste tu peso y por eso te sentaste en ella. Pero, ¿qué tal si tiene una pata mala y te vas abajo? Primero, la gran carcajada aquí en la iglesia por la caída que te va a dar, ¿verdad? Pero tienes fe, pero el objeto de la fe es el que tiene el mérito. ¿Okay? No eres tú el que tiene el mérito. Entonces, por eso, aún el funcionamiento simple de la salvación es consistente con el principio de la gracia. En Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Por medio de la fe, es la gracia de Dios. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ser salvado por sus propias obras. Primero, porque no calificas en virtud de tu nacimiento con el pecado original de Adán. Entonces, para todos los que son positivos hacia su plan, en la segunda fase, el plan divino abarca muchas provisiones y bendiciones impresionantes. Son impresionantes, de verdad se los digo. En Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podemos, pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Te das cuenta? El poder que obra en nosotros es el Espíritu Santo, que a nosotros nos permite ver las cosas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando pecas, estás contristando al Espíritu o apagando al Espíritu. Ya no tienes la guía de Dios. Estás en el sistema cósmico produciendo bien humano, produciendo maldad. Aquí abajo produces maldad porque es el cuerpo, la naturaleza pecaminosa, la que te está dirigiendo. Sin embargo, pues Dios también ha diseñado ciertas bendiciones para los incrédulos que obedecen y se apropian de la provisión de su gracia encontradas en las leyes divinas de establecimiento. ¿Por qué? Porque estas leyes son las que salvaguardan a la raza humana. Por eso la palabra de Dios dice que para el incrédulo hay ciertas cosas que lo van a hacer feliz en la faz de la tierra. Es una felicidad temporal, terrenal y finita, porque cuando muera va al infierno, pero una de las cosas que dice es: goza los días de tu vida con la mujer que amas o con el trabajo que tienes. Son cosas que al hombre pues lo mantienen contento. Entonces, vamos a parar aquí la segunda clase. Vamos a tomar 5 minutitos nada más, porque debido a que me demoré en venir, un cafecito rápido, lo pueden traer aquí si quieren, y después de esto pues continuamos. La próxima clase que vamos a hacer es la división de las leyes divinas del establecimiento, para que ustedes se den cuenta pues cómo funciona todo esto. Amadísimo Padre, te damos las gracias. por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.